Hola a todos, todas y todes, amigues. Mi nombre es Tanis y estoy aquí para recordarles que, al igual que este podcast, el té viene bien a frío o calor. En la carta de este quinto programa contamos con Ed Emprendimientos. Es que me parece bastante importante señalar cómo esto se ha multiplicado en el buen sentido, obviamente, ya que pues la situación de la pandemia y demás ha empujado a que varias personas se animen a lanzar sus iniciativas e ideas, que me parece genial. Pero bueno, en esta oportunidad vamos a poder conversar con personas que cuentan con un poco más de experiencia en este ámbito y por lo mismo nos van a brindar información de cómo despegar algo propio que queramos lanzar y el cómo hacer que eventualmente se convierta en algo grande y estable. Por una parte, me acompaña a tomar el té Miguel Ángel González, también conocido como el Chico Pollo. Somos amigos y nos conocemos de la universidad y pues es toda una celebridad. Miguel Ángel, cuéntame cómo te sientes.
Hola, ¿qué tal? Estoy súper, súper feliz de ser parte del podcast. Y de hecho, ¿qué puedo decir? Estoy súper alegre. Hoy creo que tenemos un montón de temas divertidos de que hablar y vamos a hacer un espacio en nuestros corazones para poder hacerlo de la manera más llevadera posible.
Muchas gracias, Miguel Ángel, por acceder a ser parte de este espacio. Cuento también para tomar el té con Rubí Medina, quien conozco desde que era cachimbo en universidad, justamente. Ambos entramos para la misma especialidad, que era audiovisual. Sin embargo, ella se cambió eventualmente para la de publicidad, de la cual ahora es bachiller. Rubí, amiga, cuéntame, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás?
Hola, Tanis, ¿cómo estás? Estoy muy feliz y orgullosa de estar aquí porque, como ya mencionaste, nos conocemos hace muchos años y me alegra verte triunfar y ver con este nuevo proyecto que obviamente se trae muchas cosas increíbles y bonitas a pesar de toda la coyuntura ahorita del gobierno, pero este espacio será un momento para disfrutar, para divertirnos un rato y para tener un nuevo tema, ¿no? Para todos ustedes.
Yo solo quiero añadir que Rubí fue de las primeras personas a las que les consulté para despegarte, Tanis, justamente en temas de concepto, de cómo lanzar, de qué hacer, qué subir, y sin ella nada de eso hubiera sido posible y no hubiera llegado a este punto, así que Rubí, te agradezco mucho, y el hecho de que tú estés ahora aquí siendo parte de un episodio para mí es un momento de círculo completo, full circle moment, como le dicen en inglés, así que nada, en verdad yo te agradezco mucho y pues estoy bastante feliz de contar contigo y con Miguel Ángel aquí.
Gracias, Bello. La verdad es que sí, me alegra mucho ver florecer algo que fue muy bonito para ti, todo este proceso, con la ayuda de muchas personas, y soy feliz por ti, muy orgullosa.
Bueno, luego de mencionado ello con nuestros invitados ya presentados, vamos a proceder a empezar con el episodio, y es que me gustaría iniciar por la parte base de, pues, cada uno de ustedes, chicos, ¿cuál es su background? ¿Cómo han empezado a hacer bulla desde sus propias iniciativas que, bueno, actualmente son más que nada propiciadas por la pandemia, pero ustedes han tenido tal vez un entorno en el que las han desarrollado en otros contextos? Cuéntenos, Miguel Ángel, ¿qué es lo que en tu caso has llevado a cabo a lo largo de todo ese tiempo que llevas, tanto como el Chico Pollo como ti mismo?
Con respecto a lo del emprendimiento, todo emprendimiento, y eso lo he descubierto y me he dado cuenta, y obviamente todas las teorías que te dan en clases, cierta, nace de una necesidad. Y creo que mi personaje, que es el Chico Pollo, y todo lo que aconteció alrededor de ello, nació de la necesidad, y más que nada de, claro, cubrir una necesidad. Y en esa época, te estoy hablando del 2014, en la universidad, tú más que nada vas a recordar, y creo que Rubí también, fue que nos quitaron el plato económico de 3.50, no, el plato básico de 3.50 y el plato económico de 1.50. Y ahí yo nací vendiendo panes con pollo a 2 soles. Eso nació realmente como un vamos a ver qué pasa. Comencé con 30 panes al día 1, día 2 subí a 50, día 3 subí a 100, a la semana vendía 200 panes diarios y también calculé que más o menos ese era mi límite y pues se volvió una bolita de nieve, ¿no? Porque ya comenzó la publicidad digital, que comencé a hacer así con memes, con coyuntura, la gente se comenzó a pegar, entonces creció y creció hasta que, bueno, fue una amenaza para la universidad, me mandaron mi correo, me dijeron que me iban a votar y mi destino fue diferente al Chico Pollo de la de Lima, porque a él sí le dijeron, oye, qué chévere, ando un emprendedor, y a mí me dijeron, sigue vendiendo y te vas. Y no podía arriesgarme a eso, bueno, estando ya en facultad, ya estaba en el primer año de facultad, pues. Entonces, más o menos por ahí va el emprendimiento, ¿no? De reconocer una necesidad, buscar una solución y arriesgarte, jugártelas.
Claro, me parece chévere que este sea el punto de arranque para lo que vamos a ir desarrollando más a lo largo de este episodio. La idea de que tienes que basarte en una necesidad, porque finalmente es lo que va a hacer que la gente adquiera tu producto porque la necesita o lo necesita. Entonces, definitivamente es muy importante. Quería preguntarte también en la actualidad, el Chico Pollo, ¿qué hace? ¿Cuáles son sus planes? ¿En qué está? ¿O qué es lo que tiene en mente para el futuro?
A ver, claro, o sea, me gusta que lo hayas mencionado como alguien aparte, porque sí es como un alter ego el Chico Pollo. Y creo que, claro, nació como un vendedor de panes, evolucionó a un animador de eventos, porque comencé a animar los eventos de la Bienvenida de Cachimbos, las Noches de Gala, las Gincanas. Luego, me comenzaron a contactar marcas de manera muy random, pero muy random, para que les hagan unboxings, unboxings de bolsas y diferentes cosas. Entonces, por un lado, claro, fue lo caso, ¿no? Que ya sea como una especie de personaje. Por más que tenga ya sus 2077 seguidores, que yo sé que es poquito, me dicen que para ser chico y no crear contenido viral es genial, ¿no? Porque ya mis seguidores incluso son orgánicos. O sea, la mayoría o me conocen, o me han conocido, o hemos chupado. Pero algo ha pasado y entonces no es tan distante nuestro contacto. Y me gusta, o sea, me gusta cómo creció, me gusta porque también jamás he sentido vergüenza del personaje, del nombre, de todo lo que he logrado. Es más, llevé ese nombre como finalista del Huawei Next Tour, que fue el Entel Media Fest del 2017. Yo me presenté como el Chico Pollo, que es segundo lugar, y también fue bacán. Entonces, simplemente creo que ya es parte de mí y voy a tener que convivir con ello, ¿no? O sea, lo bacán es que me gusta, y ahora lo que pienso hacer es que si ya el nombre es conocido, ya el nombre, o sea, la gente lo saca, seguir aprovechándole en hacer algo que me gusta. Ahora que ya tengo un poco más de tiempo libre, algo que me parece simpático es comenzar a sacar ya un blog de fotografía para comenzar a explicar un poco el proceso de cómo realizo las fotos que realizo y más que nada dictar, ¿no? O sea, igual mi sueño, y eso es para dato para ti, Bello, siempre quería ser JP. Es un caer, es lo que siempre me he muerto por ser JP de RIA o de foto. Dicto clases y me comienzo a preparar más o menos como para saber cómo va a ser el momento en el que yo ya comience a dictar de manera real en la universidad. Pienso evolucionar para ese lado, ¿no? Por un lado más académico.
De hecho, me gusta bastante este punto al que has llegado, porque empezaste uno completamente diferente, pero el hecho de que ahora te quieras animar a hacer algo un poco más académico me llama la atención bastante. Y creo que habla bien de ti y en general de la gente que pues se supera y pues con el tiempo evoluciona, ¿no? Ahora que estamos hablando de este tipo de sueños o cosas que queremos realizar a futuro, ¿por qué no compartirlo? Yo desde hace tiempo quiero empezar mi propia competencia de drag digital, que quería de hecho lanzar de la mano con este podcast. Sin embargo, por temas de financiamiento, entre otros factores, no pudo llevarse a cabo, pero quién sabe si en el futuro se concrete. Hay que ir viendo cómo va, cómo fluye y cómo pues va creciendo, ¿no? Entonces, de hecho, es algo que yo, Miguel Ángel, porque yo te he visto desde hace tiempo, ya sea comprando, ya sea hasta el punto que nos conocimos, es bastante rico ver una persona que, pues, que crece, ¿no? Y eso es digno de admirar, entonces es lo que siento por ti, admiración.
Ah, gracias a ello.
Sí. Y bueno, por otra parte, Ruby, cuéntanos, ¿cómo te has desempeñado tú en este marco de los emprendimientos? Lo digo porque he visto que hace un tiempo has despegado ya tu propia marca de ropa, lo cual me parece bastante genial. Y pues, además, tengo conocimiento de que el año pasado, 2019, ganaste el premio EFI College, que es uno que está referido a temas de publicidad. Cuéntanos más al respecto, porfa.
Ya, bueno, yo empecé como comunicadora audiovisual. Yo inicié en esa carrera, pero luego me fui dando cuenta de que por ahí no va lo mío, no va el feeling, ¿no? Y me cambié en el primer año a publicidad. Y desde que ingresé a facultad he podido ver el lado del emprendimiento. Es un lado más académico, porque siempre nos hacían crear agencias o marcas o productos. Entonces, como dice Miguel, todo nace de una necesidad, ¿no? Uno la identifica, ve cuál es su público objetivo y luego desarrolla el contenido y toda la comunicación en base a este, ¿no? Y bueno, como menciona, sí, hace poquito inicié un emprendimiento de ropa para chicas. Estamos en la primera fase, ¿no? Es siempre bien difícil comenzar, sobre todo hacerte conocida, generar una audiencia, un público fiel a tu marca, y una manera que identificamos es creando contenido, siempre con un contenido relacionado a la luna y a las flores. En la parte académica, hace poquito me gradué, egresé de la universidad de publicidad y ahora estoy bachiller de comunicaciones con especialidad en publicidad. Y el año pasado gané un premio EFI College con un grupo de amigos, en el cual realizamos un proyecto digital para una marca retail que nos fue súper bien. Y como también un emprendimiento, un producto o una campaña se desarrolla en torno a las personas, al público objetivo. Entonces, desde ahí partió también la idea, y por eso también creo que ganamos, porque identificamos una necesidad y una oportunidad también, ¿no? De surgir y de hacer un pequeño cambio a la parte digital de esta marca y mejorar para tener una mejor experiencia de compra online, y que ahorita es súper importante por todo el tema de la coyuntura y cuando empezó la pandemia. Y también me encuentro ahorita trabajando en una consultora de comunicaciones, como que un poquito ya más establecida, y vamos a ver cómo que me depara el próximo año.
De hecho, espero que el próximo año sea el mejor para todos nosotros, porque este definitivamente nos ha quedado debiendo bastante. Aún así, Rubí, mi admiración igual, porque es este tema involucrado de la vocación también. Y qué bueno que hayas seguido lo que en verdad te apasionaba, porque ahora eres una capa en eso y has llegado bastante lejos. Creo que para seguir la línea de la conversación sobre este tema, me gustaría preguntarles cómo consideran ustedes que se puedan dar los primeros pasos para empezar algo por cuenta propia.
Para dar ese saltito, para poder correr, creo, o sea, y creo que esto va también desde el punto de vista audiovisual, es a partir del consumo propio. Y lo voy a explicar. O sea, nada nace de la nada. Y eso creo que lo sabemos los tres. O sea, nosotros somos personas que constantemente consumimos información visual, audiovisual, ya sea en el internet, ya sea en la calle, por todos lados. Entonces, este conjunto de contenidos que uno comienza a absorber, finalmente le van a dar forma a un emprendimiento. De repente, no sé, tú sales a la calle y comienzas a ver un tipo de publicidad que llama la atención y te das cuenta de que te llama la atención por algo. Investigas un poco, te das cuenta que tiene que ver, por ejemplo, no sé, con los quipus, te das cuenta que en verdad hay algo más allá, comienzas a buscar colores, comienzas a buscar formas y poco a poco tú comienzas a construir algo nuevo a partir de lo que comienzas a buscar, lo que comienzas a consumir. Entonces, yo creo que lo primero, antes de emocionarse y simplemente poner un nombre, es crear un concepto alrededor de lo que uno espera o está buscando y ser muy ordenado, ¿no? O sea, reconocer, creo yo, patrones que se repiten en esto que nos gusta, que estamos viendo, que estamos escuchando, que estamos sintiendo y tratar de armar algo bonito.
Claro, creo que tal vez es empezar a sentar las bases de este concepto que quieres que salga a flote, que la gente capte y que sea esto algo que les llame la atención. Entonces, definitivamente es un poco el proceso que también seguí al estilizar lo que es ahora el Instagram, por ejemplo, de este podcast de Tanis, porque era pensar cómo voy a presentar los temas, cómo voy a organizar la publicidad. ¿Qué es lo que voy a hacer para que la gente se sienta interesada por mi contenido y mi producto? Porque finalmente lo es. Entonces, creo que va por esa onda, ¿cierto?
Claro, o sea, también a lo que voy es que, por ejemplo, la paleta de colores o más o menos la identidad que has encontrado, posiblemente haya venido de cosas que hayas visto en el pasado o hayas visto en el presente que te hayan llamado mucho la atención. Entonces dices, no, oye, esto vi que funcionó en tal o cual programa o en tal o cual publicidad. Entonces, sí, me gusta cómo juegan con estos tonos pastel. Entonces yo también los voy a usar porque me gustan, pero los adapto, o sea, no los copio. Entiendo y claro, y una vez que entiendo, comienzo a adaptar.
Claro, esa tal vez es una segunda cosa a la que tenemos que poner atención, es justamente adaptar las referencias que personalmente nos gustan y que pueden funcionar para la aplicación de nuestra estrategia visual o cómo queramos plantear estos elementos para nuestro emprendimiento. Rubí, en tu caso, ¿qué te parece lo que ha comentado Miguel Ángel o en general sobre ese tema?
Sí, Tanis, justo concuerdo mucho con Miguel. La parte del concepto es súper importante. No es cuestión de querer, ya yo quiero vender panes y listo, ¿no? Sino que todo gira en torno a un concepto, a una idea, a definir quién es tu público objetivo. En este caso eran universitarios. Entonces, obviamente, un lenguaje formal de, no sé, de otra panadería o de otro lugar no es el mismo. Creo que lo importante es definir bien tu público, un concepto, una estrategia de comunicación y una estrategia también de venta. Porque si no calculas tus márgenes, es muy probable que no sigas como que a flote a largo plazo. Creer en ti, creer en lo que, en el proyecto que estás realizando, porque ya si se va como que esta chispa, siento que pierde la fuerza con la que empezó. Y si uno lo ve como que ya muy plano, empezar a buscar maneras para que esto siga fluyendo, ¿no? Otra parte también es la parte económica, aunque suele duro decirlo, pero al tú saber con cuánto estás empezando, también te puedes proyectar y hacer que las cosas funcionen bien, ¿no? O sea, nada es perfecto y a veces nada llega como uno espera, pero siempre hay que tener como que un margen de cuidado y tener en cuenta que para llegar a un punto de equilibrio es con tiempo y si fallas es volver a intentar y volver a intentar.
Claro, o sea, no hay que, hay que pensar en grande, pero tal vez de inicio pensar en algo un poquito más lógico y más pisado tierra para que de esa manera sea estable y no vuele por volar, ¿no, Rubí? Creo que a eso te refieres.
Sí, claro, exacto. Como un FODA, ¿no? Un FODA personal y un FODA también para tu proyecto, ¿no? Tú ves qué oportunidades tienes, qué amenazas, evalúas tú la parte de tus debilidades, tus fortalezas, ¿no? Y en base a eso puedes crear un emprendimiento sostenible a corto, a mediano y a largo plazo. Uno traza sus metas y siempre pueden haber inconvenientes, pero siempre tratando de sobrellevarlas y seguir adelante, si eso es lo que tú quieres.
Bueno, y una vez que se tiene este concepto ya definido y bien cerrado en cuanto a lo visual, ¿qué es lo que sigue para hacer que esta idea que tengo se convierta en algo más estable y solidificado?
A ver, yo creo que atribuiría dos características. La primera, ya la dijo Rubí, que es la reinvención. Ese tema de reinventarse y siempre estar, depende, ¿no? O sea, o reinventar tu concepto o apoyarse en los temas coyunturales es bacán, porque siempre vas a estar en la vanguardia, siempre vas a estar al día en todo. Y lo otro que me parece importante, y creo que fue uno de los goles que metió el Chico Pollo, vendedor de panes, fue que jamás vi a mi público como compradores. O sea, no, nunca fue el fin, sino... No, claro, nunca fue el medio para lograr algo, sino era un fin en sí mismo. Yo me acuerdo que, claro, tenía una necesidad también de pagar mi boleto y todo, pero nunca tuve un trato cortante, nunca tuve un trato de tú eres mi cliente, así que págame y se acabó. Sino creo que lo que funcionó es que, primero que nada, yo era el vendedor. Segundo, que buscaba que las personas realmente estén cómodas y felices con el producto. Algunos me preguntaban cosas, entonces siempre hubo una conversación amena. Hice bastantes amigos también, así como vendiendo panes. Conocí a bastantes personas y... Claro, al primer problema que se presentaba, la solución era totalmente inmediata. Creo que la comunicación fue súper transparente durante todos esos años. Y también, más que conocer a un personaje, me comenzaron a conocer a mí. Hubo gente que nunca supo mi nombre, pero al menos sabían quién era. No era una marca sin rostro, sino que ya sabían que Chico Pollo hablaba así, se veía así, paraba en mesas. Y bueno, no era difícil identificarme, ¿no? Fue algo positivo como algo negativo cuando ya la universidad me echó el ojo.
Claro, y es parte de lo que yo recuerdo también. O sea, el Chico Pollo no era alguien inalcanzable. El Chico Pollo era tu amigo que te vendía en mesitas de ajedrez y era la persona que te vendía el mismo pan con pollo, el producto que estabas adquiriendo además. Entonces, creo que era bastante importante esta idea de la familiarización, esta idea del ser parte de la comunidad, más que ver a esta como algo lucrativo, sino como algo que también, de lo que también eres parte, ¿cierto?
Claro, no es tú me estás comprando algo, sino, oye, te estoy dando un pan a $2, ofertón. Y es más, me acuerdo que los vendía diciendo, ¿quieres panes ilegales? Me decían, ¿por qué ilegales? ¿Tienen drogas? Y decían, no, porque, aunque no lo creas, vender un pan en la universidad es más peligroso que vender drogas, man. O sea, de acá te pueden botar por vender un pan. Y la gente se cagaba de risa y me decía, oh, dame dos. Y así, me acuerdo incluso que cuando ya tercericé y fueron mis patas los que vendían por mí, también les decía lo mismo. O sea, a todos trátalos recontra bien. Y eso, o sea, en verdad, sé súper amable, cuenta bien tu vuelta. No quiero que te sientan como alguien agresivo, man. Y creo que los mejores que fueron Richie, Paolo, bueno, Richie, Giovanni, el Gonza a veces, y Chabelo, Sergio Contorín, siempre fueron así también súper amables con la gente, se hicieron amigos de muchas personas, ellos también tenían sus beneficios como vendedores, no solamente les pagaba, sino les daba su cajita feliz que le decíamos era un pan y un frugos, y bacán, o sea, en verdad funcionó bastante bien, bastante divertido también.
Claro, y déjenme decirles, hay mucha gente que dice ASU, pero eso lo hacen porque quieren vender. Pero créanme que con el Chico Pollo Miguel Ángel es diferente, porque él sí tiene su carisma que es innata. Entonces creo que eso ha sido un plus para ti, amigo, definitivamente.
Amigo, y aún así hay gente que ya cuando me ha conocido me ha dicho, le pensé que tú eras botado. ASU, bueno, mi flaca dice que hablo como botado, yo no sé, ¿tú qué opinas?
No, para nada, yo más bien siento que eres una persona muy accesible y de hecho muy buena. Entonces aprovecho para decirles, ¿no?, que con total confianza vayan a su Instagram a escribirle por si desean alguna chamba que lleve a cabo de fotografía, porque ahorita está lanzando un montón de shoots conceptuales. Entonces por ahí pueden revisar toda su chamba, y de hecho es una persona que le pone mucho corazón a lo que hace, y creo que es lo que hay que rescatar y lo que hay que buscar en general en cualquier tipo de profesional. Rubí, por tu parte, ¿qué consideras tú que es importante como segundo paso luego de haber iniciado el proyecto y desarrollado el concepto? ¿Qué es lo que se tiene que hacer para que esta iniciativa pues crezca y se establezca?
O sea, desde la parte un poco más personal, ¿no? Cómo yo desarrollé la parte de mi emprendimiento, que todavía está en súper hiper mega pañales. Luego que ya tuve como que mi concepto, lo que siguió fue identificar cómo comunicarlo, ¿no? Por medio de qué imágenes, de qué colores, de qué formas, e incluso la ropa que transmite también el mismo concepto, que todo respire eso, ¿no? Lo mismo. También está, por ejemplo, como mencionó, ya no es como que el Chico Pollo se hizo un personaje en sí, ¿no? Era no solamente como una marca, sino era todo. Sin el Chico Pollo no había este pan con pollo. Entonces, creo que es algo súper importante también eso, ¿no? Como que eso permite que las personas se conecten con una marca, se identifiquen con una marca. Entonces, a largo plazo puede crear que sea una love mark, puede crear fidelidad, te recomiendan, es un consumo constante, porque ya no creas solamente como que una marca que te vende cosas, como dice, ¿no, Miguel? Sino es una marca que te da mucho más, una experiencia, una conversación de 5 minutos, aunque sea 5 segundos mientras dura la compra, pero ya es una experiencia y un momento agradable, ¿no? Que tú estés estudiando, no sé, para tu examen final y te des un break de unos minutos para comprar algo y que ese algo encima venga con una persona súper amable y chévere que te va a hacer relajar unos minutos. Siempre es importante también tener un flujo, ¿no? Un flujo de venta, un flujo de comunicación y de cómo va a ser todo el proceso de compra. Y lo más importante es tú mismo tener un propósito como marca para que ese propósito también se transmita hacia otras personas y por medio de este puedan conectarse mucho más.
Rubí, de hecho lo que mencionas me ha hecho acordar un meme que he visto por ahí en redes sociales en las que dice como que clase mercadotecnia, publicidad 101, ¿qué es lo que vende Starbucks? El primero que diga que café, jalado, creo que tiene que ver, ¿no? ¿Podrías explicarnos un poco sobre eso?
Jalazo. Sí, claro, obviamente. Starbucks, Nike, el mismo Apple, no venden productos, venden una experiencia. Porque tú al comprarlo, no estás comprando, compras el nombre, por así decirlo. Aunque algunos pueden pensar que eso es algo como que contraproducente, ¿no? Porque dices, ah, no, tú te compras una Mac porque quieres tal o tal cosa. Tú te compras unas Nike porque quieres aparentar tal cosa. Bueno, pues sí, ¿no? Tú te estás comprando algo porque tienes en mente algo y un estereotipo, un patrón determinado de qué cosa refleja esa marca. No refleja estilo, refleja una experiencia, una parte más ya no tanto racional, sino emocional.
Bueno, y siguiendo la línea de lo que conversábamos y el proceso que hemos estado delimitando a lo largo de todo este episodio, luego de estabilizado el tema del concepto y demás, ¿qué es lo que se tiene que hacer para que una marca, un emprendimiento se mantenga vigente en los espacios que compartimos con las personas que son nuestro público objetivo?
Yo creo que regreso a la respuesta que di hace un momento, que creo que no logré ser más incisivo, pero es la reinvención. Es bastante eso, ¿no? De reinventarte, de ver realmente qué significas tú como marca o qué significa tu marca o en qué cosas puede aportar. Por ejemplo, yo siempre he ido por lo coyuntural, siempre me ha gustado de alguna manera mostrar no solamente lo que me hace feliz, sino también lo que me indigna, que es lo que más ocurre en este país, no solamente a través de mis fotos, sino también de mi arte y también de mi publicidad. Recuerdo que, sí, pues, fue cuando comencé a vender pan. Ese discurso de que es ilegal y que no nos dejan comer nació cuando efectivamente nos quitaron los platos básicos económicos y las chicas de manada feminista se plantaban en los comedores con sus sedes comunes. Entonces fue todo un movimiento y con ello nació Traficantes PUC, porque vieron que sí, pues, o sea, de alguna manera u otra la universidad estaba atentando contra uno de nuestros privilegios, que era comer bien. Entonces es bastante eso, ¿no? De identificar cosas que crees que te pueden ayudar como tu marca, porque finalmente una marca, siento yo, y eso que yo no estudio publicidad. Más bien, a mí me pasó lo contrario que a Rubí. Yo entré en mi primer ciclo como publicista y el primer ciclo me cambié a audiovisuales. O sea, creo que duró un año nomás. Pero bueno, los selectivos la mayoría los he llevado en publi, y creo que una marca tenga un concepto, que tenga una idea detrás que la soporte, es bastante fuerte, ¿no? Así tampoco pierdas tu norte. Entonces, así como Coca-Cola tiene esto que vende la felicidad y todas las publicidades de acá hasta que yo me muera, va a ser en torno a que Coca-Cola felicidad. Entonces tiene un montón de formas de reinventarse, incluso llevarlo a la política. Claro, no hay pierde. Ya tienen ahí su colchón, que es toda mi campaña va en torno a un tema, y ese tema es hacer feliz a las personas.
Sí, claro que sí. O sea, el ejemplo de Coca-Cola fue algo que me hizo recordar mucho a Pilsen, ¿no? Antes la publicidad de cervezas era muy enfocado a la mujer, era muy sexista. En cambio ahora, hace unos que, si no me equivoco, 10 años o más, cambió totalmente, ¿no? Ya de Pilsen vender solamente cerveza con mujeres con poca ropa, pasó a hacer Pilsen, que representa la amistad, ¿no? Y se sumó a muchas causas que pueden ser cuestionadas o no, pero eso es un gran ejemplo de reinventarte, ¿no? Como que adaptarte a la situación, la nueva coyuntura que está pasando en tu país, en el mundo, ¿no? Que ahora es mucho más visible la lucha por las mujeres, por una equidad, y creo que eso es importante también, ¿no? Como tú dices, reinventarte y adaptarte a tu nueva realidad. Ya no puedes dar un mensaje machista o misógino, porque la marca termina destruida en un minuto, porque las redes sociales son así. Como que lo que antes podía ser que un simple error te quedaba ahí y la marca seguía viva, ahora ya no. Ahora un simple error te trae mucha crisis, y si no la sabes manejar bien, pues mueres.
Eso que mencionas, Rubí, me parece muy importante, el tema de los mensajes caducos, que ya para nada tienen que entrar a tallar, porque estamos en otra época en la que eso no tiene que permitirse en absoluto, y pues las marcas tienen que hacer réplica justamente de esa realidad, que es completamente diferente a la que era hace bastantes años. Lo siguiente que quiero preguntarles es un poco respecto respecto a lo que está pasando ahora con el tema de la pandemia, ¿cómo le sacamos ventaja a la coyuntura actual en cuanto al tema del despegue de emprendimientos nuevos? Porque si bien mucha gente se está animando a hacerlo, eso también puede verse como pues un arma de doble filo por la coyuntura y la situación. ¿Cómo podemos pues sacarle la vuelta a esta situación tan complicada?
Uy, qué rico. Justo era un tema que me parece interesantísimo porque, o sea, antes de chapar esta chamba de la que te conté, antes de, bueno, comenzar el podcast, yo trabajaba en una agencia de fotografía, Blackshot, y hacíamos el servicio de foto para diferentes marcas, para diferentes influencers, Pablo Manzanal, Sofía Alarcón, la última que le tomé fotos fue a Stephanie Loza, y todas chéveres chicas, ¿ah? Súper bien, pero algunas de ellas, o amigas de ellas que tienen sus marcas de ropa que, claro, nos contrataban para poder hacer las fotos, me di cuenta que todas tenían exactamente el mismo patrón. Todas querían las mismas fotos, la misma colorización, las mismas poses. Entonces yo digo, ok, ya. Por un lado, la pandemia te permite trabajar desde tu casa, ¿no? Porque tú paras acá, editas y, bueno, puedes hacer todo. Te permite crear cosas nuevas, ¿no? Tener una venta más digital, todo darlo desde el punto de marketing digital. Y eso es de alguna manera chévere. Pero el problema es cuando no tienes un factor diferencial que te ayude a despegar tu marca. Creo que eso lo vimos con Yogi en De los Océanos. No sé si recuerdas El Océano Azul y El Océano Rojo.
Ajá, vagamente. Tal vez puedes explicarlo un poquito para quienes no conocen eso.
A ver, más o menos, ya, porque yo también en la clase, como que mitad estaba en la clase y mitad estaba pensando en por qué el chico rompió su cartón en la ceremonia de comunica. Pero bueno, más o menos lo que decía era de que cuando uno identifica un océano azul es donde están todas las marcas o todos los emprendimientos que se parecen a ti, que son realmente tu competencia. En mi caso, por ejemplo, cuando vendía panes con pollo, mi competencia era Panes Rey, porque él también vendía panes con pollo. Mi competencia no era el chico pudín, porque su producto es otra cosa, y tampoco era, por ejemplo, no sé, las chocotejas o las trufas. Si bien todos nos metemos en el pequeño mundo de la comida al paso, ¿no? Del complemento al almuerzo, mi competencia real era el pan con pollo. Entonces, ese era mi océano azul. Todos los que se metían al mundo del pan con pollo eran directamente mi competencia. Entonces, para poder salir de ahí y entrar a un océano rojo, que es un océano de gente que tiene factores diferenciales, era buscar un factor diferencial que a mí también me despegue. Entonces, por ejemplo, mientras, bueno, Rey tenía una marca, un logo, él prácticamente era una marca fuerte, ¿no? Tenía incluso sus cintillos, se lo vendía empaquetado al vacío, con sus cremas y las papas aparte. Lo mío era algo más orgánico, era algo más de casa, ¿no? Su punche era la mayonesa casera, y creo que el golazo era eso mismo que comenté, que a mí me conocían. O sea, mientras, por su parte, y eso lo hemos conversado muchas veces, ¿ah? Justo yo con él. Él tenía como, llegó a tener 14 repartidores, o sea, era un monstruo, pero nadie sabía quién era Rey. Sabían que era una marca, y claro, cuando que mucha marca poco aprieta, él, por ejemplo, no tenía control de sus vendedores. Hay vendedores que vendían muy tarde y el pan obviamente ya estaba horrible, obviamente un montón de mercadería se perdía. Entonces no había un control, no había una identidad, no había nadie que saque, no había una cara, no había una cara de Panes Rey. En mi caso, sí, tenías un problema, hablabas conmigo. Querías comprar un pan, me comprabas a mí. Creo que eso me despegó porque no encontré nadie más que exactamente lo mismo. O sea, todos los demás podrían haber sido bastante amables como el chico pudín, pero no llegaban, creo, a ese nivel de que finalmente sí nos juntábamos o creamos esta pequeña comunidad de jugadores de juegos de mesa. O sea, pasaron muchas cosas interesantes.
Sí, de hecho, creo que en la diferencia está el gusto, y justo en tu caso, este tema del eje diferencial era tu conexión con la comunidad, porque eras parte de ella y te involucrabas de manera más directa que tal vez otras personas, y es lo que te hacía llegar pues a mucha más gente que finalmente y eventualmente iba a adquirir tu producto. Por tu parte, Rubí, siendo que tú has despegado algo ahora en medio de la situación por la que estamos pasando, ¿qué crees que es importante tener en cuenta, ya que, bueno, ahora está en todo este tema de los protocolos de seguridad y demás, al momento de despegar algo? Porque finalmente va a ser necesario implementar ciertos detalles de acuerdo a la coyuntura, ¿no? Por lo que está pasando.
Claro, o sea, hay como que estas dos caras, ¿no? Estos negocios que iniciaron a raíz de la pandemia, que las personas, o bueno, los peruanos o las personas que viven aquí en Perú, tienen una creatividad increíble para los negocios, para reinventarse, para ver donde nadie ve. Entonces, hay este tipo de emprendimientos como el mío que nacieron en la pandemia, y hay otros que ya vivían antes de y que tuvieron que reinventarse. Y creo que reinventarse es la palabra del día de hoy, porque es como que ver dónde está la oportunidad y seguir adelante. Y también eso es un paso gigante hoy en día, ¿no? Porque lo digital, no sé, si antes un 5% compraban online, ahora la compra online ha aumentado mucho más y también con eso trajo muchos problemas porque muchas marcas no estaban preparadas para eso. Pero creo que es un gran avance a ese nivel, ¿no? Lo que muchas marcas retail, empresas muy grandes querían era fomentar la omnicanalidad y creo que esta coyuntura también les ha permitido transformarse, ¿no? Y digitalizarse mucho más rápido, porque o lo hacían o perdían clientes o perdían confianza o perdían oportunidades de venta, ¿no? Y también, por ejemplo, me parece increíble que hay algunos negocios ya un poquito más grandes, no tanto emprendimientos, pudieron encontrar la manera de vender de otra manera sus productos. Por ejemplo, hace poquito vi que la Botica, ¿no?
¿Botica Bar?
¿Es un bar? Sí, la Botica Bar.
Ya.
Botica Bar ahora vende sus tragos en toda esta presentación súper cool, que es una cajita, ¿no? Un box que te da todo para hacer tus tragos en casa.
Habla bien.
¿No? Sí, claro, hace unos días lo vi. Fue como que, wow, ¿me entiendes? O sea, llevarte la experiencia a otro lugar, en un seguro, en un lugar más seguro que es tu casa. También me parece interesante que antes Glovo y Rappi ya tenían un grueso bastante grande de empresas, de emprendimientos, pero ahora ha aumentado o se ha diversificado, ¿no? Entonces, ¿cómo eso también le da oportunidad a empresas pequeñas que recién están iniciando? Porque uno piensa, no, Rappi solo están los restaurantes grandes, ¿no? También está un emprendimiento que busca la manera de surgir y seguir avanzando. También está esa parte de la coyuntura. Si bien ha traído bastantes desgracias, ha potenciado este ánimo de muchas personas, ¿no? Para seguir y no rendirse. Y ideas muy chéveres, ¿no?
Con lo que comentas, Rubí, me has hecho acordar de este caso de la discoteca Vale Todo Downtown, que por obvias razones no puede hacer eventos, pero se ha convertido en un mini market que pues distribuye los productos de primera necesidad que pues son bastante útiles dada la situación actual de crisis sanitaria. Entonces, creo que a eso nos referimos cuando hablamos de sacarle la vuelta a lo que está pasando para bien y que nuestra empresa, negocio o emprendimiento siga a flote. A manera de cierre, y esta pregunta se ha vuelto algo recurrente entre Tanis en general, ¿qué le dirían a sus yos que están por empezar a lanzarse a todo este mundo de los emprendimientos o en general a la gente que quiere animarse a empezar algo por su cuenta?
No estudies comunicaciones, sé paleontólogo. No, mentira. Bueno, no, en parte sí. No, mentira. ¿Qué le diría a mi yo de antes? Que no se frustre, que en verdad va a fallar 10.000 veces, porque eso que dicen Michael Jordan, ¿no? De que si bien se saben todos sus logros, él sabe perfectamente todas las veces que ha fallado. Y es verdad, o sea, muchas veces se muestran los logros y por eso creen, o sea, la gente cree de que tus fans, no, tus ídolos, las personas que admiras son perfectas, ¿no? Y que siempre han logrado todo, pero no se sabe que detrás de ellos hay un montón de veces que han fallado. Y creo que eso me pudo haber ayudado en un inicio darme cuenta de no frustrarme tan rápido en mis primeros proyectos, sino simplemente seguir con fuerza y darse cuenta de que en realidad crecer es un proceso que toma tiempo, que cuesta un montón de esfuerzo, pero que tiene buenos resultados. Y que en verdad no hay nada más bonito que en verdad a la gente le guste tu producto, le guste lo que haces y quieran saber un poco más de ello.
Uy, es una pregunta bien profunda, ¿no? Pero creo que diría como que, Rubí, no la pienses mucho. No pienses mucho las cosas, arriésgate. Si no te equivocas, nunca vas a aprender. Si no fallas, no hay experiencias que contar. Porque una equivocación, una falla también te enseña mucho. También creo que diría que no importa la perfección. O sea, no el fin nunca debe ser perfecta o nunca debe ser el mejor negocio o ser la mejor en lo que haces, sino disfrutar el momento, tener pasión por lo que uno hace y es, identificar en qué eres buena, bueno, en qué la marca puede mejorar y seguir para adelante, ¿no?
Listo, chicos, muchas gracias. En serio, creo que ha sido bastante informativo y espero que la gente que nos esté escuchando en el momento pues se anime a despegar sus emprendimientos o sus iniciativas si es que eso es lo que quieren. Ahora tienen bastantes herramientas y bueno, quiero comentar en general que si conocen alguna persona, alguna amistad, algún familiar que esté despegando algo desde cero en estos días o pues bajo esta coyuntura, hay que apoyarles, hay que darles la mano y hay que hacer lo posible porque despeguen, porque finalmente es importante apoyarnos entre todos. Finalmente, preguntarles, chicos, ¿cómo se han sentido? ¿Qué les ha parecido la dinámica y el espacio? Cuéntenme.
Y de verdad que me ha parecido genial. Me he sentido muy cómodo. Muy, muy, ameno. Es bacán porque ha sido todo un diálogo. Y nada, tú siempre eres bello. Siempre eres chévere y siempre estás acá para escucharnos y también para poder hacer todo esto más bacán.
Concuerdo totalmente con Miguel. Siempre eres bello. Y sí, yo creo que me sentí un poco nerviosa porque es la primera vez que participo de un podcast, pero creo que es algo que lo volvería a hacer. Y más aún si es para apoyar el emprendimiento, el proyecto de un gran amigo como tú y de una persona que sé todo el proceso y todo el camino que ha recorrido para llegar a donde está. Gracias por invitarme.
Fue un gusto poder contar con ustedes, chicos. Definitivamente invito a quienes nos estén escuchando, aparte de agradecerles obviamente por estar ahí, a que pues sigan a nuestros invitados y vean sus iniciativas, porque de hecho están muy buenas. De momento, ese ha sido todo el té por ahora. Y nada, este ha sido E de Emprendimientos. Hasta una siguiente cita.